Sección de historia hoy sí para repasar esas elecciones de la historia norteamericana. Javier Iborra de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Semana con doblete, eso sí, ayer un tema muy interesante sobre ese primer debate televisivo entre Kennedy y Nixon, que mira, que gustó a nivel nacional. Hoy, para seguir repasando elecciones, nos quedamos repasando 1920, así que en esta ocasión nos toca irnos hasta 1924 para hablar de Colch y una rueda de la fortuna, y no sé por qué, metemos aquí a Ken Follett, así que explícanoslo.
Bueno, eso fue un juego literario que hice en este reportaje, ¿no? Porque es verdad que fue unas elecciones, una campaña pues llamativa, ¿no? En la que hubo pues muchos, digamos, alternativas en las que parecía que iba a ganar a uno, luego todo se puso de cara para su rival y al final pues Calvin Coolidge pues se llevó la victoria, ¿no? Por eso también hablaba de la rueda de la fortuna, ¿no? De cómo giraba, ¿no? Cómo giraban los acontecimientos alrededor de los dos candidatos y al final pues bueno, pues en unas elecciones que en principio pues podía haber resultado algo anodinas, pues acabarán siendo apasionantes, ¿no? Y creo que es uno de los reportajes que si alguien quiere animarse a ir a Diario Navarra y empezar por uno, creo que, pues bueno, pues aporta otras cosas, ¿no? Aporta también una visión de la literatura de Ken Follett. Bueno, intentamos siempre que sea algo más, ¿no? Que no sea solo hablar de historia, de candidatos, de elecciones, sino aportar un poquito más, a veces con más acierto y otras veces con menos. Y creo que en este caso, en el de las elecciones del 24, pues quedó algo simpático, sí.
Bueno, unas elecciones del 24 que nos dan pie, claro, son elecciones de años complicados porque tenemos entre medio ese crack que hay en la economía y después de ese 24 llegó el 28 con unos republicanos que parecía que no podían perder en una abundancia económica, ya ponemos que es la antesala de ese crack, y un cambio de cromos en los presidentes.
Efectivamente, eso es. Estamos viviendo los felices años 20, en los que los republicanos mandaban, en los que ellos se las veían muy felices también, porque claro, en una situación de bonanza económica tal como fue la de los años 20, que realmente fue la explosión del consumismo, ¿no? El consumismo de las clases medias, a través también de la radio, de la publicidad, pues bueno, se generó una fiebre económica positiva y claro, en ese contexto los republicanos no podían perder en las elecciones, ¿no? Y Herbert Hoover ganó las del 28, pero claro, todo aquello acabó explotando, ¿no? La burbuja acabó explotando, ocurrió el crack del 29, como tú has mencionado, y claro, cuando vinieron maldadas, pues también le vinieron maldadas para los republicanos, que eran los que estaban en el gobierno, y hubo cambio, ¿no? Después de Herbert Hoover, pues ya se dio paso a los demócratas y hubo un cambio de tercio en la Casa Blanca.
Un cambio de tercio, llegamos al 32 con esa gran depresión, con Roosevelt y su New Deal.
Claro, el New Deal, esto es muy interesante, esto yo creo que además es algo desconocido, porque nosotros pensamos que el New Deal fue muy importante, sobre todo en Europa. Cuando digo nosotros me refiero a la percepción que se tiene en Europa de la historia estadounidense, ¿no? Que el New Deal fue pues una especie de panacea económica y que fue eso lo que permitió que Roosevelt, ahora lo hablaremos, encadenara 4 mandatos. Recordemos que en la historia en Estados Unidos, todo lo que hemos venido hablando en días anteriores, es que nadie podía ser presidente más de 2 veces. No era una ley escrita, pero sí era, bueno, algo que si George Washington, el primer presidente, después de 2 mandatos había renunciado, pues todos los demás estaban moralmente obligados a hacerlo, ¿no? Eso parecía, ¿no? Y Franklin Delano Roosevelt, pues fue el primero que rompió esta tendencia y fue presidente 4 veces seguidas, ¿no? Entonces, eso ha generado que creamos que sus medidas económicas, las del New Deal, fueran las responsables de su popularidad, pero no es así. Él realmente donde acertó fue al generar la coalición del New Deal, que es una unión de voluntades, una unión de, bueno, pues de sindicatos, de, bueno, de actores políticos y sociales. Hicieron mucha fuerza siempre a favor del Partido Demócrata y en concreto de Roosevelt, ¿no? Y esta coalición del New Deal incluso fue más allá de los mandatos de Roosevelt y prácticamente se considera que estuvo vigente hasta el año 64, ¿no? En realidad hasta el año 68, cuando ya veremos que allí una victoria de Nixon pone fin de una vez por todas a esta coalición del New Deal, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Toda esta época es apasionante porque pasamos de los años 30 de la Gran Depresión, luego del 41 al 45 Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues son años, la verdad es que los 4 mandatos de Roosevelt, de los cuales el cuarto solamente pudo cumplir unos pocos meses, ya que falleció, pues son realmente apasionantes y, y animo a todos los lectores a que se buceen por la web de Diario de Navarra y los descubran, porque se van a sorprender. La verdad es que tienen mucha más interés que no resumirlo todo en ese New Deal y en esas medidas de regeneración, que ya veremos que tienen mucho que discutir.
Tienen además muchos temas interesantes que, como siempre decimos, gran parte de ellos se pueden aplicar a la actualidad. En ese 44, como decías, era la cuarta victoria de Roosevelt, siendo el único en la historia que ha estado cuatro veces. Y en el 48 llega una inesperada llegada, en este caso de Truman, que se convierte hasta en una esperanza para el que le dicen que va a perder.
Sí, mira, el titular original que había puesto para este reportaje era La histórica zaragozana de Truman. ¿Sabes lo que es la zaragozana de Mus, no?
Sí, pero luego claro. Pensé, vas perdiendo 2-0 y ganas 3-2.
Exactamente. Luego pensé, quizás demasiado, quizá voy a dejarlo
demasiado
en vuelco
local.
Electoral. Sí, sí, y lo dejé en vuelco electoral. Y es verdad porque Truman, que había sido el sucesor de Roosevelt y le había tocado pues terminar, ¿no?, el cuarto mandato de Roosevelt, pero que en realidad había sido presidente este Truman 3 años y pico, porque ya digo que Roosevelt falleció en el 45 muy poco después de ser investido, ¿no? Entonces a él le tocó, por ejemplo, pues decidir que las bombas atómicas se lanzaban sobre Hiroshima y Nagasaki, nada menos, ¿no? Y le tocó vivir pues todo el inicio de la Guerra Fría, que fue realmente duro, ¿no?, realmente difícil, y sobre todo un momento en el que hacían falta gobernantes fuertes. Y Truman realmente no era ese tipo de gobernante. O sea, a él le hubiera tocado gestionar, le hubiera venido mejor gestionar pues una época de bonanza. Quizás en eso sí que hubiera sido más adecuado, ¿no? Pero se presentó a las siguientes elecciones y realmente nadie pensaba que iba a ganar. Todo el mundo lo daba por derrotado. Pero hizo una campaña pues realmente interesante, agresiva, se desplazó por todo el país. Además lo hacía en un tren propio y que lo había acondicionado para dar directamente los discursos desde el propio tren. O sea, una cosa bastante curiosa. Además al propio tren que lo había llamado Fernando de Magallanes, ¿no? Porque como el gran explorador que lideró la primera vuelta al mundo, aunque no la completara, ¿no? Bueno, pues este Truman en esa campaña consiguió dar la vuelta a los pronósticos y venció. Y por eso se ha convertido un poco, lo que decía, ¿no?, un poco en el santo al que se agarran todos aquellos que van por detrás en unas encuestas electorales y dicen, bueno, fíjate que Truman también lo dabais por derrotado y al final ganó, ¿no? Así que quizás esto de las encuestas no es tan científico como parece.
Vamos, que nuestra zaragozana es su Truman, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Ahora mismo cuando alguien jugando al mus, pues eso, digamos que dé la vuelta al marcador, puede decir, oye, me acabo de marcar un Truman, ¿no? Y quedará como algo simpático y que seguramente dejará bastante alucinado a sus compañeros de partida.
O el Liverpool frente al Barça en la Champions también hizo un Truman. Llegamos a 1952, llega Eisenhower con su I like Ike, es decir, traducido, me gusta Ike, o lo que es lo mismo, que la Guerra Fría mete a un general de 5 estrellas en la Casa Blanca.
Claro, habíamos dicho que Truman no era la persona adecuada para liderar un momento tan tenso internacionalmente como la Guerra Fría, ¿no? Pero justamente Eisenhower era el personaje perfecto, ¿no? Porque había sido el comandante de las fuerzas aliadas en Europa. También luego después fue el comandante supremo de la OTAN. Bueno, pues era un general de 5 estrellas, un general de máximo rango en el ejército de Estados Unidos y además metido a político, evidentemente era la persona que debía liderar a Estados Unidos durante la Guerra Fría y la verdad es que no sé si nos da tiempo a comentarlo, pero lo hizo bien.
No, cuenta.
No, pues realmente aplicó una política de contención que se llamó de mano dura, en el sentido de decir, si nos equivocamos y apretamos el botón rojo, aquí la liamos, ¿no? Entonces, como los soviéticos en el 49 también habían descubierto o habían conseguido ya desarrollar la bomba atómica, se provocó, hubo un empate técnico, ¿no? Y eso generó una disensión real, ¿no? Porque había tal miedo, o sea, tal conciencia de que la guerra iba a suponer la destrucción de ambas potencias, que realmente no había lugar para las bravatas para generar más tensión, sino todo lo contrario, ¿no? Porque,
vamos, que
porque
volviendo
eso
al mus,
iba a llevar a la destrucción total.
No había espacio para echar órdagos sin cartas, ¿no?
Exactamente, porque los dos tenían muy buenas cartas, ¿no? Los dos tenían demasiado buenas cartas y era excesivo y eso precisamente provocó. Lo que pasa es que también es verdad que había que tener fuerza para que desde una democracia como Estados Unidos, pues decir, oye, que nosotros vamos a hacer esta política arriesgada que se llamó, de decir, oye, si os pasáis, os amenazamos y que sea lo que Dios quiera.
Me llama la atención también que durante todas estas elecciones de Estados Unidos hay políticos, hay gente notable y también, pues como el caso de Eisenhower, también hay militares.
Sí, es verdad que en la tradición, ya lo dijo Jordi Rodríguez Vigili en uno de los de las colaboraciones que hicimos, que en Estados Unidos gustan mucho los personajes fuertes, ¿no? Los personajes decisivos, y al final un general, sobre todo de esa magnitud como Grant en su momento, del que ya hablamos, que fue presidente también, o el propio Eisenhower, claro, son personajes que están pues muy habituados a mandar, a tomar decisiones muy comprometidas, y bueno, eso realmente creo que luego ayuda a la hora de gobernar un país tan, tan fuerte y tan poderoso y tan complicado como Estados Unidos.
Mañana, si no me equivoco, en diarionavarra.es podremos leer esas elecciones de 1956 y ya el lunes tendremos premio con esas elecciones que hicimos ahí un pequeño adelanto entre Nixon y Kennedy.
Claro, sí, esas son las más esperadas y por eso el adelanto de ayer yo creo que fue magnífico, ¿no? Porque creo que va a poner a mucha gente en situación, a los que los escucharan, y yo también en los propios reportajes aprovecharé todo lo que nos contó el profesor Jordi Rodríguez Vigili para completar pues este reportaje sobre la elección más apasionante de todas, ¿no? La del año 60, el Kennedy contra Nixon, que fue extraordinariamente igualada y que además supuso pues un cambio total en cuanto a la comunicación política e incluso también al interés de los ciudadanos por las elecciones, ¿no? Es un momento, un punto de inflexión. Bueno, yo creo que es el momento más esperado por los que han seguido toda esta serie de reportajes y bueno, creo que va a estar a la altura.
Seguro que así lo está, lo estamos disfrutando muchísimo en ese especial de diarionavarra.es. Este repaso de hoy entre 1924 y 1952. La semana que viene seguiremos con este repaso. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos así de bien y también, por supuesto, por ese esfuerzo que estás haciendo para poder resumir todas las elecciones de Estados Unidos. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, Alberto.